Roberto Aprato, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Muy, pero muy bien, por suerte.
Bueno, Roberto Aprato, su mirada circunstancial sobre la narrativa uruguaya, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de Roberto Echavarren, Roberto Echavarren Welker, como narrador, ¿no? Uh-huh. Específicamente, porque...
Es sobre todo poeta él, ¿no?
Él es poeta, ensayista y narrador. Claro. O sea, si uno habla del siglo XXI, él empezó bastante antes como poeta...
En el 81, dice acá.
No, empezó en el 66 cuando ganó un premio de que organizó la librería Alfa, uh-huh, con el mar detrás del nombre, y después de ahí arrancó a vivir en otros países, vivió en Alemania, vivió en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra también, y fue escribiendo poesía por allá, por ahí, y después volvió acá, definitivamente por los 80, 90, uh-huh, y se radicó acá y empezó a participar dentro del medio uruguayo, como poeta y como ensayista. Empieza a contar un libro sobre Felisberto Hernández.
Sí, una vez me dijo Gerardo Ciencio, nada menos, sí, que es un especialista, me dijo que el libro que escribió sobre Felisberto era casi, no sé, era completo.
El espacio de la verdad, es muy bueno.
Sí, yo lo empecé a leer.
Muy lacaniano, sí, y muy bueno, y además tiene Márgenes de ficción, que es un libro anterior, después Arte andrógino.
Sí, tiene un montaje de alteridad de Manuel, sí, Puig, ¿no?
También escribió sobre Manuel Puig, uh-huh, y bueno, entonces su vida como creador estaba centrada en la poesía, y tiene, uh-huh, muchos libros de poesía, Aura Amara, La planicie mojada, yo que sé, una cantidad de libros.
Centralasia, ¿te acuerdas?
Centralasia, sí, que sacó acá con Martín y Leandro, uh-huh,
en Artefato,
y yo me voy a dedicar a eso, a lo que ha hecho como narrador, lo que, uh-huh, sigue haciendo como narrador, y específicamente a una novela que es del 2017, que es Archipiélago. Uh-huh. Porque, bueno, él tiene otras novelas, Averrock, El diablo en el pelo, también, Yo era una brasa, también,
sí, en torno a aquella mujer.
A la África de las Eras.
No.
¿Ah, no?
No, Yo era una brasa es en torno a esta Lágrima Ríos.
A Lágrima Ríos, sí, disculpame, sí. Sí. Me confundí. Después está La muñeca de Felisberto, que es la obra
de teatro.
La obra de teatro que es sobre África,
sí,
de
sobre
la Cera.
África, sí, sí.
Ahí está. O sea, se ha dedicado también al teatro en un par de ocasiones, uh-huh, y además ha escrito sobre Foucault, sobre el pensamiento chino.
Sí, tiene, y sobre Rusia, esta, la sombra rusa.
Claro, sombra, claro,
no,
sí.
No me acuerdo, no, sombras no, se llamaba...
Las noches rusas. Y bueno, y uno puede... A mí lo que me interesó mucho es marcar el perfil de Roberto en este medio, que es el narrativo, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos que él es un tipo que ya tiene mucha experiencia en la escritura, en todos esos medios que te digo. Y cuando llega la narración recoge todo lo que ha juntado en otros géneros. Ajá. O sea, no es que él deje de ser él. Él es el mismo poeta cuando escribe narrativa también. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención. Archipiélago, vos sabés que es una novela que tiene tres partes. Uh-huh. Hay tres novelitas adentro de Archipiélago sobre que tienen protagonistas de distintos países en islas. Uh-huh. En Creta, en Manhattan y en Bali. ¿Está? Uh-huh. Es un pintor, un fotógrafo y un surfista, cada uno viviendo en lo suyo, uh-huh, cada uno viviendo una vida muy salteada, muy muy
simple. Pero son tres novelas.
Son tres historias,
tres novelas,
no, tres
cortas que no se tocan.
Creo que tienen en común, uh-huh, lo que ha dado, lo que le interesa mucho a Echavarren, que es el estilo, que es el entender la vida como arte, la vida como, uh-huh, arte y como estilo. Metido dentro del placer, del deseo sexual y, mm, y de hacer lo que uno quiere y de atravesar y las instituciones y atravesar lo social y ir marcando con ese estilo de vida, como escribir la vida por medio del estilo y por medio del arte. Uh-huh. Entonces en eso hace las tres novelas son muy similares, a pesar de que son en lugares distintos, uh-huh, y medios distintos. Y sobre todo la última, la de Manhattan, es impresionante, es realmente, uh-huh, es más grande que las otras, uh-huh, y es donde yo descubrí que había zonas absolutamente poéticas y que tienen que ver con la poesía que yo siempre admiré y que realmente se destaca como poeta, uh-huh, El último libro, o el penúltimo libro, fue Monte Nativo, pero él sacó un libro hace poco en Argentina.
Sí, también sacó algo del Escorpión Azul.
Sí, Veneno de Escorpión Azul.
Exacto, con la Coqueta Editora.
Con la Coqueta sacó Veneno de Escorpión Azul y sacó después una antología con algunos poemas más en Argentina hace poco, Verde Escarabajo, que es un libro que sacó con Mansalva hace unos meses. O sea, es un tipo que no para de escribir.
Sí, aparte muy vinculado en Argentina, porque vinculado también al neobarroco.
Al neobarroco, que es la forma rioplatense del neobarroco, es decir, es un heredero de Góngora y de Lezama y de Severo Sarduy, es que en determinado momento eso del neobarroco prendió mucho en Argentina y en Uruguay, sobre todo en Argentina, por supuesto, junto con Néstor Perlonger, Arturo Carrera, sobre todo ellos tres. En la producción de un tipo de poesía que no respetaba normas y que, sobre todo en la libertad expresiva y el ampliar fronteras, cosa que, ampliar fronteras quiero decir que se habla de poesía y se habla de otras cosas que no son poesía, adentro del poema. Y eso se nota también en esta novela, ¿no? Porque él habla de Trump, habla de una cantidad de música, de artes plásticos, de una cantidad de cosas, junto con lo que está contando en la novela. Y ese dejar entrar es muy propio de la densidad y la sensualidad de la escritura barroca. O sea, se llama neobarroco por el río, por las aguas del Río de la Plata, del lado argentino. Pero es neobarroco, ese neobarroco se lo puso Perlonger, que era muy amigo de él también, y que es un gran escritor, Y bueno, y produjeron un tipo de literatura que podía abarcar narrativa y podía abarcar poesía, y no solamente en Argentina, también pudo haber ejemplos uruguayos y hay un ejemplo paraguayo famoso que es Wilson Bueno, y hay gente en otras partes.
Eso en el terreno de la poesía.
En el terreno de la poesía, pero que da como para mezclar géneros. Una de las cosas que el neobarroco puede hacer y que encarnaba, por ejemplo, Lezama Lima escribió novelas también, no solamente fue poeta y ensayista, también escribió Piano Licario y escribió Paradiso. Es decir, la escritura se pasa de un lado para el otro. Y además los temas se pasan de un lado para el otro y van encarnando distintos maneras expresivas, sobre todo con la base de una sintaxis muy especial, muy lógica, y que encuentra la lógica en el propio desarrollo, en ir para adelante, una de las características que tiene eso.
Sí, yo me acuerdo, yo era una braza que tiene un aliento poético, pero aparte, por lo que yo me acuerdo, capaz lo estoy errando, que eran como entradas, digamos, más que capítulos, digamos, eran cosas como breves.
Que no terminan, ¿no?
No, y van
son
entrando,
cosas que no terminan.
Y van pasando, son como entradas, lo llamo así, que son como situaciones poéticas o momentos poéticos que van generando la novela, ¿no?
Claro, es como un proceso que no termina. O sea, mostrar la escritura en su devenir, Entonces está la vida de los tipos, que también es un devenir. Está el desarrollo de las relaciones humanas, que también es un devenir, y la escritura que capta ese devenir, va yendo de un lado para el otro. Hay una parte acá que cualquiera, ¿no? Lo puedo leer de cualquiera porque no hay nada que sea diferente en este sentido. Yo qué sé, esa madrugada de domingo, Tobías y yo nos abrazábamos bajo el edredón. John Coleman era un soltero empedernido y hacía de cocinero. Limpiaba los rescoldos de la estufa, preparaba el fuego y lo encendía. El hogar de hierro se calentaba casi al rojo. Preparaba café y tostadas. Fue aclarando. Froté el vidrio empañado del ventanuco y vi el manto de nieve caída durante la noche. No quería salir de la cama. Este era el mejor momento. Semidormidos, desnudos bajo el espeso edredón, Tobías y yo, solo glúteos redondos bajo el slip de Tobías. Nadie quería oír malas noticias a esa hora. Son como cuadros, como si fueran tomas cinematográficas, cuales, además de todo, no es solamente libertad por libertad, es libertad con una manera de escribir que muy concreta, muy precisa, ¿no? Con mucha autoridad.
Pero esto que leíste, por ejemplo, tiene, digamos, también una
y componente una, erótico.
No, y densidad narrativa, digamos, ¿no? No es tan poético lo que, ¿no? Es una escena narrativa.
Es una escena narrativa, claro. Pero que si vos la vas a seguir, ¿por qué pone punto ahí? ¿Por qué no junta una cosa con otra? Porque es una sintaxis de golpecitos, de golpes que casi parecen tomas, parecen fotos o parecen películas, ¿no?
Porque yo decía una entrada, entran y pasan a otra.
Y en el hecho mismo de que sea con ese punto y seguido tan seguido, está la gracia del asunto, ¿no? Es decir, cómo va creando un ambiente con un lenguaje muy preciso. Yo lo descubrí también, yo estuve leyendo Noches Rusas, uh-huh. que es un libro muy grande, que tiene una cantidad de partes, y sobre todo cosas que después él desarrolló, como un libro sobre Lenin, hay un libro sobre Lenin también, uh-huh. que sale de lo que está en Noches Rusas de Lenin, que es enorme, muy documentado, y también tiene partes narrativas, porque tiene que decir cómo fue que se encontró con, uh-huh. con no sé quién, que le dio datos acerca de lo que pasaba con el Ejército Rojo en algún momento, no sé qué, y está escrito igual que esto. O sea, cuando él escribe narrativa, aun cuando sea narrativa informativa, emplea los mismos artilugios de lenguaje que quedan como fijados en la memoria del lector, igual que si fueran poesía. O sea, es un tipo de condensación cinematográfica. Uh-huh. Él también hizo una película en algún momento que se llamaba Atlantic Casino, ahora que me acuerdo. Uh-huh. Atlantic Casino fue un corto que él hizo, uh-huh. que por lo menos él me contó que lo había hecho, yo nunca la vi,
Bueno, hay algo que atraviesa todo, digo que, pero eso no escritura, sino en plan de la tema, de como tema, como asunto, que es, bueno, él es, tuvo un pasado de militancia gay también, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Entonces el homoerotismo atraviesa todo lo que lo escribe, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, y la sexualidad, ¿no?
Y la sexualidad.
Y el deseo sexual, ¿no?
Pero que toma no como militancia gay, sino como emblema de libertad.
Ajá.
De como una especie de sexualidad libre, sin ataduras, y que no depende tampoco de ningún lazo con la sociedad.
Sí, bueno, y también, digo, tiene un...
El estilo, el dandismo, hay algo de dandismo en todo eso,
y tiene,
¿no?
Tiene aquello que... Ah, este libro se llama, eso lo leí yo, Fuera de Género, Criaturas de la Invención Erótica,
sí.
Ese es de ensayo, pero digo, el tema de fuera de género, ¿no? La idea también de salirse de los géneros.
No, que no estar encasillado en nada, es una cosa fluida.
En ese sentido, digamos, el deseo sexual, el homoerotismo, saltarse los géneros
y desde ahí agarrar el mundo, uh-huh. y desde ahí hablar de cualquier cosa, de todo lo que te antoje,
sí.
Eso es lo que él enarbola como himno poético, uh-huh. como himno de escritura, que yo lo encuentro acá. O sea, lo interesante es ver en narrativa también ese espíritu,
uh-huh.
y bueno, el asunto de
el diablo en el pelo también,
el diablo en el pelo, que es totalmente metido en el homoerotismo, uh-huh. en otro momento de su vida, ¿no?
Uh-huh.
A principios de los 2000.
Sí, de los 2000, sí.
Pero bueno, el archipiélago se llama archipiélago porque son tres islas, ¿no?
Uh-huh.
Son Creta, Bali y Manhattan, y además el concepto de... es la unión por el archipiélago de las tres islas.
Sí, y un poco también la idea también, digo, barroca, y la idea también, digamos, cosmopolita, de que, digamos, toda la cultura es puede ser uruguaya, digamos, todo
sí.
lo que uno puede tener acceso,
sí.
La idea esa de borgiana de que el patrimonio cultural es todo, ¿no?
Es todo,
¿no? O sea, claro. Por eso digo, la idea que puedes ir en distintos lugares del planeta, y también la idea también de salir un poco de lo que podría ser el localismo, la parte costumbrista uruguaya.
Sí. Él ha tenido mucha influencia. A veces pasa que a uno sin darse cuenta se le pegan cosas,
uh-huh.
y esa idea de libertad en la escritura,
uh-huh.
y de juntar un medio con otro prendió mucho acá también.
Uh-huh.
Prendió mucho a partir del ejemplo de él y de otros, ¿no? Pero por ejemplo, ya te decía de el ejemplo de Lezama Lima, pero también el ejemplo de Severo Sardú y del otro cubano de
sí,
la otra generación.
Yo diría de Lautremont, por ejemplo.
Claro, Uruguay, sí.
¿no? O sea,
de pasar de una cosa, ¿qué es? Lautremont hace prosa y hace poesía.
Sí, sí, sí.
Antes que nadie, uh-huh. antes que nadie, te diría.
Sí,
¿no?
sí. Como dijo una vez Gley de Yeravide, que yo estaba acá, la entrevisté la primera vez, y le digo, estamos hablando de Lautremont, me dijo, ahí empezó todo, me dice.
Sí, no, es cierto.
Por los raros también, ¿no?
Por los raros, sí, y sí. por una escritura que no se ciña en ningún molde,
exacto,
que no se puede encasillar.
Exacto.
Y además, lo mejor de todo, de esa libertad y de asociaciones,
uh-huh.
sobre todo la capacidad de asociar con cualquier cosa que se te ocurra,
uh-huh.
Lo hace con una convicción, se puede en la escritura de él, es una escritura muy, 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 muy concreta, que yo te decía antes, pero con mucha convicción de estar diciendo lo que está diciendo.
Uh-huh.
O sea, cada palabra, cada adjetivo, cada verbo, cada manera de juntar una cosa con otra, es resultado de una fuerza de la escritura que no es muy común de encontrar. Cuando dice algo, uh-huh. no es una cosa. Al mismo tiempo es ambiguo en el significado, pero en la escritura es preciso,
uh-huh.
muy preciso.
Uh-huh. Sí, también tiene, estaba pensando entre Por ejemplo, él es, también escribió sobre un prólogo sobre Lorca, ¿no?
Lorca,
que lo hizo con Francisco de la Francese.
Que sí.
También ha escrito sobre Onetti, pero Onetti andrógino, ¿no? Siempre atravesado por la, digamos, la revolución sexual de fines de los 60, ¿no?
Mirá esto acá, muy chiquito. A la vista de todos, no importa dónde ni cuándo, eso no importa, las cosas van cayendo, ¿no? A la vista de todos se elevó en el cielo seminublado el helicóptero del hombre de negocios Trump. Que esto es Trump antes de ser presidente. Uh-huh. Su nombre pintado sobre el fuselaje en grandes caracteres dorados. Ave agorera y maldita perpetuamente sobrevolando Atlantic City a través de las quiebras de sus Taj Mahals, que perdía un año y recuperaba el siguiente a través de complicados manejos y shady deals, o sea, asuntos nublados. Levantaba sombríos. Levantaba vuelo sin pagar a los proveedores. Levantaba vuelo porque había quedado de nuevo y estafado. Creía que su idea de atuendo lo hacía elegante. El traje azul y corbatas rojas y doradas. El estilo es una cuestión de alma. Uh-huh. El turbio Trump tenía alma de abusador. ¿Está? Uh-huh. O sea, agarra a Trump antes de que fuera presidente, sí, como hombre de negocios, sí, que era, sí, ya, sí, y lo mete ahí. Uh-huh. Y el asunto de lo otro de que hizo con Francisco Alves, que es lo de Lorca, de Lorca Sessions, las sesiones sobre Lorca en que, sí, hablan y hablan de García Lorca y hacen cosas,
sí, y es un compendio de, digamos, es una antología sobre Lorca.
Y además una antología, sí, que tiene un trabajo maravilloso que es la imagen de Góngora.
Sí, sí,
la,
sí,
imagen de Don Luis de Góngora de Lorca, que fue una conferencia que dio, sí, sí, que, sí, fue, sí, es una obra maestra para entender a Góngora y para entender lo que es la imagen.
Sí, ¿no? Ahí también está la teoría del duende.
Mira, acá ya está.
Es más conocida
del Lorca. Y lo del duende.
Sí, sí, teoría
del... pero me gusta más el otro de Góngora, uh-huh, es espectacular. Uh-huh. Pero bueno, o sea, es un recorrido muy coherente por la cultura, lo que ha hecho Echavarren, lo que ha usado poesía y ensayo y todo lo demás para meter en la,
sí,
narrativa.
Sí, estaba,
¿no?,
pensando, claro, filosofía, también pensamiento, porque también él es
el pensamiento chino.
Es muy devoto de Sor Juana Inés de la Cruz también, ¿no?
Entonces, de Foucault.
Y Sor Juana Inés de la Cruz lo que hizo es vincular, digamos, toda la filosofía, el conocimiento dentro de la poesía.
Y seguir haciendo literatura.
Y seguir haciendo literatura, claro, en ese sentido.
No, en ese sentido no hay límite.
Y de los chinos sacó un premio, pero yo no lo leí ese libro.
El pensamiento chino, sí, un libro grande que sacó un premio en Navarra.
Sí, sobre pensadores chinos.
Excelente.
Sí, sobre
también
Confucio.
No, antes de Confucio, los de antes de Confucio y Confucio.
Sí, sí.
Sí. Pero es espectacular, o sea, todo el panorama de la cultura, uh-huh, que despliega Echavarren. Y bueno, está, y es un tipo distinto de lo que estábamos hablando.
Sin duda.
Porque se mete por otro lado.
Sí, sí, es otro tipo de narrativa.
Sí.